seguimos con los reclamos. Hoy, de hecho, estamos de paro por segundo día consecutivo esta semana. Estuvimos de paro ayer y hoy porque estamos pidiéndole al gobierno que abra nuestra paritaria. Nosotros tenemos paritaria, o debería comenzar, digamos, que es nuestro año electivo, que es desde el primero de marzo hasta el último día de febrero, y bueno, todavía no hemos tenido reuniones con el gobierno. Hubo una sola mesa que se nos llamó y el ofrecimiento, bueno, estuvo muy muy por debajo de lo esperado. Nos ofrecieron 33% en 8 cuotas, comenzando en abril, o sea que cobraríamos en mayo el primer porcentaje, que era un 5%. Nosotros el año pasado perdimos un 20% de nuestro ingreso por la inflación, y este año se calcula que la inflación, se calcula hasta el día de hoy, digamos, que va a rondar el 48%. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es eso, que nos mejore el porcentaje, que nos mejore las cuotas, que consideren que los docentes el año pasado sostuvimos las clases porque los edificios pueden haber estado cerrados. Bueno, de hecho fue la primera mitad del año, ya en la segunda mitad del año también se hicieron algunas actividades, pero se siguió dando clases, seguimos dando nuestros horarios, con obviamente nuestras computadoras, nuestras conexiones desastrosas como las de todo el mundo de internet, y sentimos que no hay ningún reconocimiento. De hecho, no hay ningún reconocimiento de nuestra universidad y de gran parte de las universidades, pero a nivel gobierno tampoco.
Pero este 33% que ofrecieron en 8 cuotas, ¿qué le daban? Por ejemplo, 5% un mes, 2%
si querés,
otro.
Si querés te los digo: 5 en abril, 5 en junio, 4 en agosto, 2 en octubre, 4 en noviembre, después me quedan 3 en diciembre, 6 en enero y 4 en febrero. Y no es acumulativo.
¿Alguna vez habían tenido alguna propuesta de este tipo?
Nunca. No. En tantas cuotas no. Hemos tenido en 2, hasta en 3. En general, cuando, bueno, uno entiende la situación del gobierno, no se puede ofrecer un valor más importante o más acorde a lo que se pide por la situación. En general también se plantea, bueno, hagamos 3 meses así o 6 meses así, y después ponemos una cláusula gatillo o una mesa de revisión. Ellos quisieron cerrar la paritaria con esto, diciendo, esto es todo, no va a haber cláusula gatillo, no va a haber revisión, es lo que hay. Bueno, de hecho, todas las asociaciones rechazamos la propuesta porque es claramente insuficiente en todos sus términos, no solo en el porcentaje.
¿Y cuánto están pidiendo ustedes?
Nosotros estamos pidiendo un 45. Hay otras federaciones que piden un 35, pero inclusive los que piden el 35 dicen que es inaceptable la cantidad de cuotas, porque vos pensás, claro, que cuando nos terminan de pagar el 33 ya perdimos todo otro año. Ese es el tema, ¿no? Si te dijeran, bueno, les damos el 33 ahora, que sería como, wow, una cosa muy rara, pero supone, bueno, uno lo puede evaluar, pero así se te diluye todos los meses, o los meses que tenés un porcentaje de aumento es menor que la inflación que llevas acumulada. La pérdida es muy grande. Uh-huh. Nosotros ahora ya consideramos que con eso estaríamos perdiendo otro 15% arriba, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, tenés proyecciones de inflación más o menos conservadoras o más bastante amplias. Pero bueno, consideramos que es excesivo.
Esta medida de fuerza que están llevando en este momento, que están de paro, supongo que incluye todo, ¿no? Las actividades presenciales, pero también las virtuales, ¿no?
El paro en entorno virtual tiene igual, bueno, más allá de las particularidades, desde lo gremial nos es muy difícil evaluar el resultado de la medida, porque cada docente da clase en su casa y cada alumno accede desde su casa. Tiene la característica de que, por lo general, aunque uno no dé clase, no dé la clase que tenía pautada o el teórico o el práctico, en general cuelga los materiales en las aulas virtuales. Yo ayer no di la clase de práctica, pero toda la teoría y todos los ejercicios y todos los videos están en el aula, digamos. Uh-huh. Es diferente a cuando el punto de intercambio se da en el aula, que, bueno, uno dice, no vamos. Y entonces es no solo más visible, sino que inclusive tiene mayor efecto el paro, inclusive en los alumnos, digamos, ¿no? Tiene esa particularidad, sí, esta situación.
Sí. Te pregunto, ¿la CONADU está al tanto de esta situación?
La CONADU histórica es la federación a la cual nosotros pertenecemos como gremio de base. Uh-huh. CONADU, sin H, digamos, que es la otra federación, sí, inclusive ellos, que en general suelen acordar o están más cerca de los acuerdos con el gobierno, tuvieron que rechazarlo porque sus mismas bases se lo pedían. Hay todo un movimiento de gremios de base de CONADU que le están reclamando que haga medidas, que esto no es aceptable. Todas las federaciones, por eso te digo, fueron todas las federaciones las que se negaron. O sea, las dos CONADUS, también está CETERA, porque vos pensás que hay muchos colegios preuniversitarios, que son los secundarios que pertenecen a las universidades. También está FACDUT, que es de las universidades técnicas o de las tecnológicas. Y ninguno de los gremios aceptó la propuesta.
Para finalizar, habías hablado de la conectividad, ¿no? De los inconvenientes que traía aparejado. Más allá de la conectividad, ¿se les hace complicado el tema de la virtualidad?
Sí, por un montón de cosas, dejando de lado la parte técnica, ¿no? O sea, inclusive suponiendo que las conexiones anduvieran perfectas. Es muy diferente dar la clase, todo esto nos ha hecho a los docentes pensar y repensar y plantearnos un montón de cosas, ¿no? Uno cuando está frente al alumno en un aula, tiene una percepción y lo mira al estudiante o les ve las caras, o comparte son temas, o se ríe, o cree interpretar, por ahí uno se equivoca en la presencialidad también, cuál es el grado de interés, o qué cosas no entienden. Eso, en un formato virtual, es mucho más difícil de determinar. Y peor aún, sí, como yo te decía, por las conexiones que tenemos, gran parte de nuestras videoconferencias terminan siendo conferencias de audio. Es decir, en general los docentes ponemos las cámaras o porque estamos compartiendo no sé, una presentación o una pizarra o lo que sea, y los alumnos prenden y apagan la cámara porque si no, no pueden mantener la conexión. Entonces hay toda una cuestión de empatía o de leer a la otra persona que no se da. A la vez el docente tiene que estar atento, por ejemplo, a lo que se dice en el chat. Entonces yo estoy hablando y estoy prestando atención a ver si no me caí, o sea, si no se me cayó en mi conexión, que siempre hay algún alumno que le digo, bueno, de vez en cuando díganme sí, profe, como para que yo sepa que me escuchan, o me ponen mensajes en el chat. Resulta bastante agotador. Y uno tiene habitualmente la capacidad de dar, no sé, 4 horas de clase presencial, que era lo que eran mis materias. A partir de la segunda, tercera hora por videoconferencia se hace como
tedioso.
Sí, no, pero es agotador. Es así como que uno queda como si estuviera atento con todas las células que posee y es muy cansador.